Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa,
la noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 14 de julio, esta es la información.
Sistema DIF Zapotlán recibe 264 mil pesos para el manejo anual del comedor comunitario San José. Instalan en Presidencia Municipal módulo para trámite de cédula profesional estatal. Casa de la Cultura en Ciudad Guzmán promueve actividades de verano y cursos permanentes para promover el talento zapotlense. Padres de familia en Zapotlán el Grande ya realizan las compras de útiles escolares. Reportan en el municipio de San Gabriel el colapso de 8 viviendas a causa del temporal. Vecinos manifiestan inconformidad por los avances en la rehabilitación de la colonia Ejidal en Ciudad Guzmán. Habitantes de la delegación de La Garita en Tamazula obtienen respuesta favorable por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guadalajara. El Congreso de Jalisco aprobó la reforma constitucional que crea el sistema estatal anticorrupción.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más en esta emisión de Señal Informativa Región Sur. Un saludo para todos y todas aquellos nuestros radioescuchas que son atentos a nuestra señal. Hablando de, primero le voy a regalar los datos de contacto con nosotros para que, si usted desea participar, los guarde, los mantenga, los tenga presentes, porque en cualquier momento puede sugerir o puede surgir su necesidad o la necesidad de participar, de decir algo, de utilizar este medio para expresarse. Así que le ofrecemos el teléfono directo en cabina 413-3345, una alada sin costo 01800-701-3044, un Facebook Radio Universidad Ciudad Guzmán y dos Twitters, @CISAPOTLAN y @RadioUDGGuzmán. Además, también nuestro WhatsApp 341-162-3146. Esos son nuestros datos para que usted participe con nosotros si así lo desea. Y hablando de participaciones y de esas cuestiones, antes de entrar a las invitaciones, quiero enviar un saludo a dos amigos, a dos compas, son una pareja por supuesto. Ellos son a Cristi y a Memo de La Granada. La Granada es un lugar delicioso porque es un pequeño expendio de cocina económica. Ayer me llevé un pedazo de pastel de carne. Bueno, amigos y amigas radioescuchas, no tenía, era huérfano, para que me entienda. Así, un saborzazo. Es más, si me están escuchando, porque luego también ya sabe cómo son los compas, ¿no? No, ¿cómo no? Quesada, nosotros todos los días te oímos y todos los días oímos Radio Universidad y nada más oímos Radio Universidad. A ver si es cierto. Si por ahí me están escuchando, Cristi o Memo, échenos un grito, lada sin costo 01800-701-3044, para que nos comenten cuál es el menú del día de hoy. A ver si queremos ir ahí a La Granada, que está por Hidalgo, si no me equivoco, si no estoy confundido. Confundiendo las calles, ahí muy cerquita del centro. Bueno, mientras se animan a echarles un grito, yo creo que ni nos están oyendo, si les digo que nomás es puro bla bla bla. Déjeme retomar las invitaciones que le hemos estado haciendo durante toda la semana. Del 17 al 28 de julio, aquí en el Centro Universitario del Sur, les invitamos al verano de música en la universidad dirigido a nuestros niños y niñas, a menores de edad. Verano de música en la universidad, hasta el 28 de julio, nos queda una semana. semana todavía, la siguiente. Luego también, el 23 de julio, le queremos invitar aquí mismo en el Centro Universitario del Sur. Esta no es una invitación, más bien queremos informarles a nuestros egresados que el 23 de julio es el cierre de registro para el examen Ceneval. Este examen que, digamos, de alguna manera acelera la titulación, nos permite acceder a una titulación más rápida que los otros mecanismos. En fin, egresados que no tengan, que no se hayan titulado, cierre de registro para examen Ceneval, 23 de julio. Luego también hoy, así como dicen los locutores de Hard Sell, los locutores que anuncian las cebollas en los supermercados, ¡hoy, último día! Es exactamente, hoy, último día, es el trámite de la cédula profesional estatal. Aquellos profesionistas ya titulados que no tengan su cédula, la cual es importante, indispensable para acceder a un puesto de trabajo en una empresa, en una institución, donde fuera, hoy es el último día para que tramite la cédula profesional estatal aquí en el municipio. El horario de hoy es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Así que, amigos y amigas que tengan ya su título, no duden, es un trámite muy sencillo, sin ningún inconveniente, y su cédula profesional les va a abrir muchas puertas. Por supuesto, va dirigido a todas estas personas, ellas y ellos, que tengan ya un título y deseen tramitar su cédula profesional estatal. Luego también, del 1 al 3 de septiembre, en la Plaza Las Fuentes, toda la semana lo hemos estado recordando, la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Vamos a comer birria, sí señor, cómo no. Esto está organizado, esta Cuarta Feria Nacional de la Birria, está organizada por el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de Zapotlán. Está, por supuesto, dirigido al público en general, toda aquella persona, y no veo cuál niño, niña, viejito, viejita, cualquier persona seguramente degusta de la birria. 1, 2 y 3 en Plaza Las Fuentes. Luego también todos los jueves de julio, recuerde que en Casa del Arte se presenta la obra de teatro Anacleto Morones con la compañía de teatro del Centro Universitario del Sur. Invitan el Centro Universitario del Sur, Casa del Arte y la compañía del teatro de este mismo Centro Universitario. Luego también todo el mes de julio, recuerde que en Casa Taller Juan José Arreola se está llevando a cabo la exposición itinerante de la cooperativa El Jardín de los Nahuales de Tonalá, Jalisco. Invita Casa Taller Juan José Arreola, no se lo pierda, está sensacional esa exposición itinerante de artesanía o de arte popular, si así lo queremos llamar. Y finalmente, en la Casa del Arte, hoy en la Casa del Arte, a las 8 de la noche, recital de piano y cello, música de compositores, es lo que se llama música de culto, música específicamente hecha para presentarse en un momento determinado. Esa es exactamente la cita el día de hoy, 8 de la noche, recital de piano y cello, música de compositores, esto en Casa del Arte. Ahí tiene usted las actividades a las que les estamos invitando esta mañana. Bien, vamos entonces a la información directa. Directamente, ¿qué es Señal Local?
Señal Local.
$264,000 para comedor del DIF. Es correcto, sí. El sistema DIF Zapotlán recibe $263,000 para la cooperativa del comedor comunitario San José de este año. Ángel Ábalos Galván, director del DIF Zapotlán, nos comenta este beneficio económico para el DIF.
Recibe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán el Grande $264,000 para la operatividad del comedor comunitario ubicado en la colonia San José. Ángel Ábalos Galván, director del DIF en el municipio, detalla sobre la recepción de este recurso.
No somos el único municipio que opera un comedor bajo este esquema. El día de ayer fuimos convocados alrededor de 15 municipios de todo el estado para ir a recibir este recurso. Algunos comedores son más grandes, otros son más pequeños. El de nosotros es un comedor grande y nosotros atendimos al llamado porque sin ese recurso para el municipio es muy complicado darle la operación a este comedor. Sí, este recurso que fuimos a recibir es para el ejercicio de este año, de 2017, del comedor de la colonia San José, que es el que operamos y que es a través de un programa de CEDIS. Recibimos un monto de $264,000. que es para la operación de todo el año del comedor.
Al preguntar si habrá la apertura de un tercer comedor comunitario en el municipio, el director del DIF Zapotlán refiere que ya entregaron el proyecto a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Te comento que tenemos el proyecto de un tercer comedor. Este lo estaríamos ubicando en la zona sur de Ciudad Guzmán. Podría ser por la zona de la colonia Reforma, Unión, Constituyentes, o acá por el lado de Solidaridad, Bugambilias o Tilio Montaño, para darle atención a toda esa zona. Pero el proyecto sigue, nosotros estaremos haciendo lo propio para tratar de garantizar que este comedor sea una realidad. Lo primero que nos pidió SEDIS era que tuviéramos un espacio disponible y que fuera exprofeso para eso, para el comedor. Ya tenemos estos espacios, ya se mandó la documentación, prácticamente dependemos de SEDIS.
Lo que restará es esperar el resolutivo que dé la SEDIS para saber si habrá o no apertura de un nuevo comedor comunitario. Actualmente existen dos comedores, uno con recurso de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en la colonia Pablo Lizcuán y Chuluapan, que brinda desayuno y comida, y el segundo en la colonia San José, con recurso de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, que ofrece comida. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y hablando de invitaciones, y específicamente de la mención que le hacíamos sobre el trámite de cédulas estatales, bueno, parece que se instalan en la presidencia de Zapotlán el Grande hoy los módulos o el módulo para tramitar la cédula profesional estatal, pero recuerden, amigos y amigas radioescuchas, que hoy es el último día para tramitar esta cédula profesional estatal. Es por eso que mandamos a nuestro compañero Ángel Castolo para que platicara con José Eduardo Gómez Gamón, secretario de Profesiones del Estado de Jalisco.
Instalan módulo temporal de entrega de cédulas a profesionistas en Zapotlán el Grande, esto con el fin de facilitar el proceso y que los interesados puedan verlo como un ahorro. Así lo señala José Eduardo Gómez Gamón, secretario de Profesiones del Estado de Jalisco.
Nosotros trajimos este módulo de atención, es un programa que llevamos a cabo por parte del Ejecutivo Estatal, se denomina Pórtale Jalisco tu Registro, tramita tu cédula. Este está implementado desde el año 2013 y acudimos a las diferentes regiones del estado de Jalisco. La finalidad del programa es ahorrarle al profesionista el gasto de tiempo en realizar su viaje a Guadalajara y también la erogación, el gasto económico por el traslado.
El módulo para tramitar la cédula profesional estatal está ubicado en la sala José Clemente Orozco de la Presidencia Municipal hasta el día de hoy viernes para la recepción de documentos. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche, con un cupo para 100 fichas. Gómez Gamón explica cuáles son los requisitos para tramitar este documento, el cual entregan en un periodo de 20 a 40 minutos.
Necesitamos el título original con copia en reducción a tamaño carta por ambos lados. El título en original es indispensable porque le ponemos un timbre en la parte trasera que es lo que acredita el registro en el estado de Jalisco. También necesitamos su comprobante de domicilio. Este es importante que no exceda de 3 meses y que coincida cuando menos alguno de sus apellidos. Necesitamos su CUR, esa puede ser la impresión que bajamos de la página o la CUR original. Y el comprobante de pago, este recibo oficial de pago es el que emite la recaudadora estatal al momento de realizar el pago.
Debido a la cantidad de profesionistas que han mostrado interés por tramitar la cédula, José Eduardo Gómez comenta que mantienen pláticas para volver a instalarse y continuar con esta actividad. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
¿Hace planes? Tome en cuenta la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste a 23 kilómetros por hora se encuentra al sur del istmo de Tehuantepec. Afecta el ingreso de aire marítimo del Pacífico y Golfo de México, que originará nublados y lluvias en ambos litorales y la península de Yucatán. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado a nublado con viento del este. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, noche, nublado, posibilidad de lluvia dispersa, ocasionalmente con tormenta eléctrica, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. temperaturas, la mínima de 17 a 18 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 22 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 35 minutos. Para el fin de semana estará medio nublado a nublado con posibilidad de lluvia dispersa de tarde a noche. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Nueve con 16 minutos, estamos a punto de iniciar el primer corte de este segmento. No se vaya, regresamos con más información. Tenemos cierta información aún no comprobada de lo que está sucediendo con la negociación entre el sindicato de limpieza de nuestro municipio, y el gobierno municipal. Le informamos después de este corte.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Bueno, le platicaba antes del corte que tenemos información no confirmada todavía, pero de cualquier manera podemos sí hacerla pública porque es notorio. Al parecer, si usted pasa por el centro histórico de nuestra ciudad, se ven solamente la carpa donde estaba instalada el personal que estaba en huelga, el personal de aseo público de el municipio que estaba en huelga. Ya no hay personal, si usted pasa por ahí, ya no hay personas, están solamente los toldos. Tal parece, hasta donde tenemos información no confirmada, le repito, tal parece que ya hubo un acuerdo en la noche anterior, hubo un acuerdo entre este personal que estaba en huelga y el gobierno municipal. También tenemos información de que este acuerdo ya está siendo tratado en la ciudad de Guadalajara el día de hoy para que se formalice, y por lo que muy probablemente el día de mañana haya una rueda de prensa por parte de los dirigentes o por parte de quienes están involucrados en esta negociación. Le tendremos informado el próximo lunes si es que el día de mañana hay esa rueda de prensa, o seguiremos investigando entre sábado y domingo qué está sucediendo con este caso para el lunes tenerlos debidamente informados, amigos y amigas radioescuchas, sobre el caso y el tema del aseo público y cómo se está resolviendo finalmente este conflicto que ya llevaba casi mes y medio de algo, en un mes, 13 días, específicamente con toda concreción, un mes, 13 días de conflicto, y en donde, bueno, por fortuna, la ciudadanía, el municipio, no sufrimos las consecuencias de la falta, o cuando menos, no en todos lados. Sí hubo muchos puntos en donde se dio el efecto, digamos, de no recolección de la basura, donde se veían los montones, las esquinas, las bolsas en alta, por supuesto, aunque también se cuidaron ciertos aspectos en cuanto a la recolección por parte de la empresa, inclusive, que está involucrada en esta situación. En fin, esto se lo queríamos comentar, amigos y amigos radioescuchas, lo estamos buscando, estamos indagando la información pertinente para tenerles lista esta información el próximo lunes. Bueno, vamos ahora a lo que sigue con nuestra información local, y es que la compra de útiles escolares inicia ya por parte de los padres de familia aquí en Zapotlán en Grande. Ya realizan la compra de los útiles escolares para el regreso a clases de sus hijos. Escuchemos esta nota.
Los padres de familia de Zapotlán el Grande inician con la compra de útiles para el próximo ciclo escolar. Cuadernos, plumas, hule cristal, colores, lápices y mochilas son los productos más comprados. Aunque para algunos todavía no termina el ciclo escolar, papás y mamás se organizan y se juntan entre ellos para pelear un poco el efecto inflacionario que obtiene la mercancía. Realizan comparativos en varios locales y revisa cuál es el mejor precio con el fin de darle un respiro al bolsillo. Así lo explican los encargados de adquirir los artículos para el regreso a clases.
Okay, se pusieron de acuerdo, un equipo de madres de familia buscaron precios y a donde nos dieron mayor descuento por mayoreo es a donde venimos. Muy desgastante, muy desgastante, porque es pesado comprar toda una lista de útiles para una escuela, para un solo niño. Ahora cuando tienes 3-4 niños es muy pesado.
Pues bueno, es más que nada estar organizados pues para poder ahorrar y aprovechar comprar todos los útiles a mejor. Sí, son muy buenos, sobre todo si se organiza uno y puede obtener los descuentos de mayoría.
El gasto realizado por algunos es de entre 500 y 1000 pesos, sin contar el pago de libros. Las palabras claves dicen al comprar son planear y ahorrar. Varios de ellos utilizan el método de reciclar el material que esté en buenas condiciones, por la razón de que actualmente los precios están más arriba que otros años. Así lo comentan padres de familia.
Sí se recicla porque las escuelas te permiten que hagas el reciclado de varios útiles, entonces sí se recicla y tratamos de aprovechar todo lo que nos queda del año pasado.
Pues buscar precios y donde esté más barato, ahí.
Pues están caritos, pero dependiendo pues también de las marcas que quieras utilizar.
Uno de los gastos más fuertes en el regreso a clases es el de comprar útiles escolares. Por ello, los padres de familia con anterioridad acuden a comparar precios. En Zapotlán el Grande, señal informativa, a Mayrani Olivas.
Esta nota me hizo recordar, amigos y amigas radioescuchas, un compañero que yo tenía en la licenciatura, cuya característica, digamos, gráfica, es decir, escribía, la característica de su escritura, su característica estilográfica, era con una letra muy bien hecha, pero pequeñita, 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 pues no me lo va a creer, de esas libretotas como de 200 o 300 hojas, pues le ajustó para toda la carrera. Hablando de reciclados, ahí verá, un sujeto que hace una licenciatura con una sola libreta, y no crea usted que era un estudiante mediocre, no, era muy buen estudiante. Bueno, por aquello del reciclado. Pasando a otro orden de información, ya ve usted que la obra pública ha estado muy activa. Bueno, pues hay inconformidad entre habitantes de la calle Emiliano Zapata, o vecinos de esta colonia ejidal manifiestan inconformidad por los avances en la rehabilitación de las calles de esta colonia y de los elementos que tienen que ver, de los elementos de vialidad, de los elementos de seguridad, de los elementos de agua potable, de drenaje, etcétera, etcétera. Bueno, hay una inconformidad que nos la platica Pablo Reynosa Martínez, presidente del comité vecinal de esta colonia ejidal.
Vecinos de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Ejidal, están inconformes con las labores de rehabilitación que han aplicado a esta vialidad. El maestro Pablo Raigosa Martínez, presidente del comité vecinal de esta colonia, explica cuáles son los motivos que han llevado a la inconformidad de los vecinos.
Pues estamos viendo que el trabajo no está quedando como se debiera, pues. Como ellos dijeron, que iba a quedar de primera, que iba a quedar muy bien. Y hay otro problema, por aquí por abajo, yo supongo que es aquí, pasa un tubo que está conectando las rejillas para de las bocacalles, que es la que recoge el agua de lluvia de las calles. Rejillas nuevas, conectores nuevos y tubo viejo. La gente pues se queja de que no puede pasar, de que, por ejemplo, tienen que transitar por ahí porque no pueden hacerlo aquí por las banquetas, pues, cuando se hace mucho lodo, ¿no?
Actualmente la calle ya se encuentra abierta a la circulación vehicular, pero ellos mencionan que no están de acuerdo porque las banquetas no tienen las condiciones para usarse y deben caminar por la vialidad, además de que consideran que la obra implementada no está bien realizada. Raigosa Martínez asegura piden algo justo y esperan que las autoridades hagan lo que les corresponde.
Pues estamos esperando, estamos confiando pues en que van a hacer su trabajo, ¿eh? Estamos confiando todavía tenemos la confianza pues en ellos de que hagan las cosas bien, o sea, lo que les corresponde pues hacer, ¿eh? Porque no les estamos pidiendo pues más que lo justo, ¿eh? Les estamos pidiendo que hagan las cosas profesionalmente, donde nos beneficiemos todos.
Manifiestan que actualmente algunas problemáticas que se presentan en esta vía son problemas de encharcamientos, fugas en las conexiones de agua potable y las banquetas lodosas. Aunque han presentado algunos oficios, los habitantes de esta calle aseguran que no han tenido una respuesta favorable por parte de los funcionarios de la actual administración municipal. Los vecinos se reunirán este viernes a las 12 del día con Manuel Michel Chávez, director de Obras Públicas, con el fin de encontrar una solución a esta problemática. En Zapotlán, el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
La esperanza muere al último, don Pablo Reynosa Martínez y Comité Vecinal de la Colonia Ejidal. Por lo pronto, mucha suerte esta mañana, mucho éxito. Y bueno, pues, soluciona el asunto, pues que lo hagan bien, ¿no? Que quede como debe estar. ¿Cómo es posible que se trace el trabajo en una calle, en una avenida, en una línea vial, digamos, y no se tomen en cuenta las banquetas? Entonces, ¿las personas dónde quedamos? Digo, porque la calle es para los automóviles, ya quedamos. ¿Y las banquetas qué? ¿Y las personas qué? Mucho éxito en esta reunión, ojalá y tengan la respuesta que la ciudadanía merece, porque son nuestros dineros los que están trabajando ahí. No nos están regalando absolutamente nada. Vamos a otra información, que es la información regional.
Señal Informativa San Gabriel.
En San Gabriel se reportan 8 casas colapsadas por lluvias en el municipio. Esto nos lo comenta César Augusto Rodríguez Gómez, presidente municipal del municipio de San Gabriel.
8 casas habitación colapsadas en su totalidad en la comunidad de San Antonio, municipio de San Gabriel, es el reporte de las primeras lluvias que azotaron en el lugar las primeras horas de este miércoles. César Augusto Rodríguez Gómez, presidente de San Gabriel, menciona que son alrededor de 40 familias en la comunidad de San Antonio y 10 en la comunidad del Jardín las que sufrieron afectaciones debido al desborde del arroyo.
8 pérdidas total en su menaje. Fueron alrededor de unas 10 más que tuvieron bardas caídas, casi en forma completa. Hubo otras que eran, como son también poblaciones que todavía se acostumbra mucho el corral, hubo otras tantas que prácticamente se arrasó con el corral y dejó lleno de lodo, y arrasó también con las, pues, que son casas que muchas tenían gallinas, muchas tenían algún cerdito, y también arrasó con todo esto. Estamos hablando de un total de más o menos, pérdida total de 8, de pérdida con daños de cualquier índole, alrededor de 30 más en San Antonio.
Agrega Rodríguez Gómez que hacen el recuento de los daños para hacer la declaración de emergencia.
Haciendo el recuento de los daños para que conjuntamente con mis compañeros regidores solicitar la declaración de emergencia y de desastre en estas poblaciones, y que las familias que fueron afectadas con su menaje puedan acceder a recursos federales y estatales dentro del Fonden, pues para tratar de paliar su situación, pues que la verdad que sí, mucha gente, pues nos la encontramos ayer llorando, como es natural, muy afectada, pues porque prácticamente lo perdió todo. Fue una situación muy, muy difícil el de estar recorriendo estas casas, casa por casa, el día de ayer en San Antonio, y pues la verdad que ver que no quedó prácticamente nada, nada en pie.
Por el momento, a los afectados les han entregado víveres y a los habitantes han ofrecido permanecer en un albergue, pero optaron por permanecer en casas de familiares. Con información de Isabel González en Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Cristina Chaires.
Un abrazo fraterno a estas personas que acaban de perder su casa, porque, oigan, amigos y amigas radioescuchas, no crean ustedes que nada más aquí como que se les mojaron y como que les entró el agua. No, son 8 casas arrasadas. No quedó nada de esas 8 casas. ¡Qué angustia! Y todo por el desbordamiento de un arroyo que no se pudo o que no se puede prever. No sabemos cuándo va a llegar semejante caudal de agua. A lo mejor, a partir de esta experiencia, de esta terrible experiencia vivida por estas 8 familias, se toman previsiones con relación a la crecida de ese arroyo. Vamos ahora a otra de nuestras puntos en la región. Perdón, no es cierto. Vamos a hacer una breve pausa, 9:32 y regresamos con más información regional.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Pues amigos y amigas radioescuchas, ¿Qué creen? El día de hoy estrenamos en nuestra ciudad Centro Cultural. Efectivamente, hoy a las 6 de la tarde se estrena o se inaugura, mejor dicho, el Centro Cultural José Clemente Orozco. Es por eso que agradecemos al maestro Fernando Castolo, cronista de Zapotlán el Grande y jefe del archivo de la ciudad, que haya tomado nuestra llamada esta mañana para platicarnos sobre este Centro Cultural José Rolón. ¿Cómo está, maestro Castolo? Buen día.
Muy bien, maestro Quesada, le agradezco mucho esta cobertura que nos dan a través de la red universitaria y pues muy contentos con esta nueva aportación cultural que Zapotlán el Grande va a tener a partir del día de hoy.
Me parece muy bien porque estamos de plácemes, maestro. Ahora sí tenemos un centro cultural con todo, digamos, con toda la de la ley, como dicen, ¿no? Porque lo que estoy viendo aquí en el cartel que amablemente nos hizo llegar, tenemos cineteca, mediateca, cafetería, galería, biblioteca, archivo histórico. Oiga, ahora sí tenemos un verdadero centro cultural, maestro Castolo.
Sí, no, pues yo sobre todo muy agradecido con este gobierno municipal que se ha aportado pues muy sensible a lo que son las manifestaciones culturales y creemos que ese es un paso definitivo respecto a lo que se avecina, porque también ya estamos a punto de hacer la inauguración de otro importante centro cultural que va a ser el José Rolón.
Ah, entonces estamos hablando de dos centros culturales, porque ahí yo tenía una confusión. Centro Cultural José Clemente Orozco y luego Centro Cultural José Rolón.
Así es, que obviamente se está haciendo rumbo hacia la periferia del lado poniente de la mancha urbana.
Oiga, esto es una gran noticia para el desarrollo cultural de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Estos dos centros culturales, José Clemente Orozco y José Rolón, ¿se inauguran de manera simultánea el día de hoy, maestro Castolo?
Sin duda alguna, porque de alguna manera yo creo que ya estamos ahora sí avanzando con pasos firmes a este vocacionamiento que deseamos para la ciudad, que es el turístico cultural, porque definitivamente nuestra ciudad tiene este tipo de oportunidades para el descollamiento de este tipo de actividades que se llevan a cabo.
Maestro Castolo, ¿qué podemos esperar en cuanto a actividades en estos dos centros culturales que se están gestando y que se inauguran el día de hoy?
Bien, pues por lo pronto lo que se va, el edificio que se inaugura hoy, recordarles pues que originalmente fue el Monte de Piedad, un edificio de corte ecléctico que se construyó hacia el año de 1910, y este edificio pues de alguna manera representa uno de los grandes elementos icónicos de lo que es el casco histórico de la Mancha Urbana. Posteriormente llegan los carrancistas, se apoderan de él y establecen aquí un establecimiento militar, y eso está aquí hasta el año de 1920, en que finalmente se rescata por parte del gobierno del estado para hacerlo una escuela primaria, que fue la que todos nosotros conocimos, que se llamó Ramón Corona, y que gracias a las gestiones pues que muy atinadas que se realizaron últimamente, pudimos rescatar e incomodar este inmueble para el municipio nuevamente y convertirlo en ese centro cultural donde el platillo fuerte, sin duda alguna, es dignificar el espacio que se merece la memoria histórica de nuestro pueblo a través de los documentos que se salvaguardan en el Archivo Histórico Municipal.
Maestro Fernando Castolo, supongo que esta obra y todo este trabajo requirió un capital económico. ¿Quiénes fueron las instituciones o cómo llegó ese caudal para realizar este trabajo?
Fíjese, maestro, que una cosa sorprendente y que quiero compartir con todos los radioescuchas es que no gastamos más de 600,000 pesos en remozar este inmueble. Y esta aportación en gran medida se la debemos al OPD, Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán el Grande. Entonces, mi reconocimiento para ellos, porque realmente las arcas municipales no sufrieron el descalabro que pensamos que iban a tener, gracias también a que hubo un compromiso muy latente de parte de los colaboradores del gobierno municipal en sus diferentes áreas, para de esa manera pues ahorrarnos un buen billete que pareciera que se iba a llevar mucho. Y ustedes lo van a ver el día de hoy, que quedó un espacio bastante digno, que la verdad es sorprendente que a pesar de esa dignidad no se haya invertido las grandes cantidades de dinero que la gente a veces pudiera imaginarse.
Entonces tenemos un espacio histórico con un valor histórico muy importante para nuestra ciudad, que ahora además nos ofrece servicios de carácter cultural. ¿Estoy entendiendo bien, maestro Castolo?
Así es, maestro Quesada. Hoy, justamente después de del acto inaugural, tenemos ya la primera actividad, que es una proyección de cine, ya en la Sala de Cine Cultural Zapotlán, que la inauguramos también el día de hoy con esa primera proyección. Posteriormente ya empezaremos a calendarizar y a dar a conocer a la comunidad en su oportunidad a través de portales de internet o medios de comunicación diversos para que estén enterados de esta nueva oportunidad de distracción para los zapotlenses.
En esos medios de comunicación diversos que usted menciona, maestro Castolo, Radio Universidad, ya sabe, está siempre a disposición para la difusión de las actividades de este centro cultural.
No, eso no me queda la menor duda, maestro. Es realmente el cobijo que siempre nos ha dado la Red Radio Universidad de Guadalajara ha sido muy importante para nosotros, porque también visualizamos el compromiso social que la universidad tiene para con todos los pueblos de la provincia jalisciense.
Bien, maestro Castolo, ¿algo que quiera usted agregar a esta invitación, que es el día de hoy a las 6:00 p.m. en la calle Ramón Corona, número 23, esquina con Marcos Gordoa, en el Centro Histórico, ¿es correcto?
Es correcto, pues nada más reiterar la invitación. Esta actividad se lleva a cabo en tres tiempos. La primera es en la parte externa para hacer el corte inaugural simbólico del inmueble. La segunda es en la parte del vestíbulo para hacer la develación de algunas placas conmemorativas a este acto inaugural. Y la tercera es la inauguración de la exposición pictórica de Paola Ábalos, artista plástica tapatía, que viene a exponernos parte de su obra artística.
Maestro Castolo, tengo una curiosidad personal. El archivo histórico, es decir, toda aquella documentación que estaba en la presidencia municipal, ¿también se fue al Centro Cultural?
Es correcto, sin embargo aquí nada más concentramos dos archivos de los tres que tenemos. Nosotros tenemos aquí el archivo histórico y el archivo del registro civil con todos los expedientes que la comunidad debe demostrar para hacer los diferentes movimientos de matrimonio, defunción, divorcios, nacimientos. Y dejamos en el Palacio Municipal todavía lo que es el archivo administrativo, que corresponde a todo lo que se moviliza al interior del gobierno en sus diferentes dependencias.
Maestro Castolo, los archivos que acaba de mencionar, los dos archivos, el histórico y el civil, ¿tienen acceso público? ¿Tienen algún mecanismo de acceso público?
Totalmente, todo este patrimonio es del pueblo, debemos estar muy orgullosos de él. Lo único que solicitamos para la parte del archivo histórico es obviamente que los investigadores o estudiantes puedan traerse con sus guantes, sus cubrebocas y un oficio respectivo que avale la información que ellos desean ver y para qué la van a requerir. Esto para motivos de llevar también un control histórico de los accesos que tenemos, en qué cantidades y sobre qué documentos.
Pues un gran proyecto, una felicitación tanto a las personas, incluyendo a usted, maestro Castolo, a todas aquellas personas que tuvieron que ver con este proyecto. ¿Algo más que quiera adosar, agregar a esta invitación, maestro?
Como siempre, muy agradecido, maestro Quesada, por estas oportunidades que nos dan y pues también mi reconocimiento a todo el cuerpo que trabaja ahí en el equipo de la Red Radio Universidad de Guadalajara, del cual nos sentimos muy orgullosos los zapotlenses.
Pues desde Radio Universidad de Guadalajara, una vez más reiterando nuestra voluntad de servicio y de cooperación con el Centro Cultural José Clemente Orozco, les damos, más bien les deseamos mucho éxito, les felicitamos por este esfuerzo y estaremos en contacto con ustedes, maestro Castolo.
Muy amable por todo y excelente día para todos.
Gracias, igualmente para usted. Es el maestro Fernando Castolo, cronista de Zapotlán el Grande y jefe del archivo de nuestra ciudad, invitándonos precisamente el día de hoy, amigos y amigas radioescuchas, a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural José Clemente Orozco, a la inauguración, a la gran inauguración, dice el cartel del Centro Cultural José Clemente Orozco. Recuerde, donde estaba antes la Escuela Ramón Corona, precisamente en la calle Ramón Corona 23, esquina Marcos Gordoa, Centro Histórico. Hoy, 6:00 p.m, va a ser un gran evento, no se lo pierda. Bien, vamos a hacer una breve pausa a las 9:44, regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
A diestra y siniestra. 1995, José Saramago publicó Ensayo sobre la ceguera, una novela emblemática de las postrimerías del siglo XX. En ella, imagina una enigmática epidemia de ceguera en el que un grupo minoritario y vulnerable como es el de los ciegos se convierte en una abrumadora mayoría. Los ciegos pronto buscan adaptarse a su nueva condición y se organizan para enfrentar las dificultades de una manera por demás solidaria y dan grandes muestras de humanismo. Sin embargo, un grupo de ciegos se confabula para hacerse del poder y comienzan a abusar de los ciegos más vulnerables, los más nobles, los que más se han esforzado por el bien común. Asistimos en la novela a pasajes verdaderamente bajos. Hace unas cuantas semanas, el periodista mexicano Diego Enrique Osorno publicó Un vaquero cruza la frontera en silencio. Se trata de un breve libro crónica que narra los avatares de Jerónimo González, un sordomudo y tío del autor que hizo su vida cruzando la frontera, al principio de forma ilegal, en busca de trabajo y de mejores oportunidades. El autor muestra un panorama difícil pero en muchos momentos alentador, pues nos habla del movimiento por los derechos de los sordos en Estados Unidos en los años 70, de la Universidad Gallaudet de Washington, la única en el mundo exclusiva para sordos, y de las experiencias de Oliver Sacks al escribir su libro Veo una voz, viaje al mundo de los sordos. Sin embargo, en la página 83 leemos sobre el caso Paoletti, la familia de sordos mexicanos de ascendencia italiana que fue detenida y procesada en julio de 1997 en Nueva York por dirigir una red que se encargaba de traer sordos mexicanos a Estados Unidos y los ponía a trabajar vendiendo llaveros en las calles. El hecho fue un escándalo en todo el mundo por tratarse de un abuso a una minoría en doble desventaja, es decir, mexicanos ilegales y además sordos, pero aún más porque los agresores eran de su misma condición, también sordos. En su libro De animales a dioses, Yuval Noah Harari asegura que hace 100.000 años al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra. Y las evidencias científicas se inclinan a que dicha desaparición fue obra en gran medida de los Homo sapiens. Incluso el autor nos define como el mayor serial killer de la historia. Nos empoderamos como la especie más influyente de la Tierra, pero a costa de la eliminación de otros seres humanos. Karl Marx definió al hombre como el depredador de sí mismo y lo dijo con las siguientes palabras: el hombre es el lobo del hombre. La vieja sabiduría judía se preocupó por esta lucha permanente y fabuló la historia de Abel y Caín. Jesús condensó su preocupación en el apotegma, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En efecto, estas metáforas resultan inquietantes. ¿Somos acaso una especie de sordos que explotan a otros sordos, de ciegos que violan a otros ciegos, o somos una especie en pos de la redención? La historia de la humanidad oscila entre las aguas de ambas orillas. ¿Cuál de ellas se desborda ahora mismo? El viejo Bob Dylan dice que la respuesta está en el viento.
A diestra y siniestra.
Agradecemos al maestro Ricardo Sigala Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur, por el comentario de esta mañana. Fíjese que a mí me suscitó una pequeña reflexión, amigos y amigas radioescuchas. A lo mejor en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Guzmán, no es tan notorio el asunto de los pedigüeños en cada esquina y en cada semáforo. Pero el día que vaya a Guadalajara, chéquese las personas que solicitan, que piden limosna en las esquinas, y luego preguntémonos si es realmente el dinero para ellos o es para alguien más. Se sospecha que hay realmente una gran mafia que explota a estas personas y a estos niños, y que son los ganones. Esas personas son las que se quedan con el dinero, no las personas a los que se las damos de manera inmediata y directa. Esa es una situación terrible. Ojalá y en algún momento determinado el Estado tome cartas en ese asunto, porque como bien lo dijo el maestro Sigala, parafraseando a Karl Marx, el hombre es el lobo del hombre. Esta es una gran historia, y léase también este libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. A mí me dejó traumado, pero léaselo de todos modos. Vamos ahora a actividad y a información regional.
Señal Informativa Tamazula.
Recuerden, amigos y amigas radioescuchas, que en esta semana les platicábamos sobre que habitantes de la delegación de La Garita de en Tamazula también querían que les arreglaran el pedazo de carretera ahí, de esa carretera Jiquilpan-Manzanillo, de la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo. Bueno, pues, ¿qué cree? Estos son de los tipos de noticias que nos gusta dar. Sucede que los habitantes de la delegación de La Garita en Tamazula obtienen respuesta favorable por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en cuanto a esta solicitud. Este es un sondeo que hizo nuestra compañera Isabel González entre los manifestantes, entre los interesados y entre los afectados de este caso.
Obtienen respuesta favorable los habitantes de la delegación de La Garita, municipio de Tamazula de Gordiano, luego de haber bloqueado la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, con la intención de que reencarpetaran la carretera hasta la delegación de La Garita y no hasta inicios de la comunidad de La Rosa, como contemplaba esta obra. La tarde de este jueves, una comisión de manifestantes acompañados por José Luis Amezcua Arias, presidente municipal, fueron recibidos en la ciudad de Guadalajara por Salvador Fernández Ayala, director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco, a quien, a decir de Ismael González Sánchez, integrante de la comisión manifestante, expusieron sus inconformidades. Los acuerdos a los que llegaron, a decir de González Sánchez, es que harán permuta en 3 de los 10 kilómetros que originalmente iban a reencarpetar de inicio de la delegación de La Rosa a la entrada de Tamazula.
Su compañero presidente municipal, el delegado del FCP Jalisco, y recibimos una atención muy buena de parte de él, y todo, y noticias buenas, pues, que los van a atender al tramo que estamos peleando nosotros, que arreglaron un total de 3 kilómetros. Se van a arreglar gracias, pues, a lo que se hizo, nos pudieron atender bien, y quedamos en ese acuerdo, pero van a arreglar 3 kilómetros de lo más dañado que estamos peleando.
Los tramos que estén en buenas condiciones no será el reencarpetamiento para cubrir hasta la entrada de la delegación de La Garita.
Nos dijo el delegado del SCT que le diéramos un mes, porque va a ser un cambio en el tramo que está haciendo de Condes a Tamazula, le va a agarrar los 3 kilómetros y que tiene que ser un cambio en la Ciudad de México. Y ya con el cambio este va a comenzar a trabajar en un mes, y nos dio de plazo ese. De los 10 kilómetros que se tenían planeados originalmente con la Tamazula, nomás se van a hacer 7 kilómetros.
Será en un mes que la Secretaría comience los trabajos en estos 3 kilómetros, pero de no ser así, los manifestantes señalan regresarán a bloquear la carretera federal. Con información de Isabel González, en Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Cristina Chaires.
Ahí lo tiene usted. Con voluntad política e inteligencia, las cosas pueden tomar un mejor curso, y sobre todo, ¿sabe qué? Tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía. Hasta que entonces la ciudadanía no se manifestó, llegó una solución realmente adecuada. A ver, tenemos para 10 kilómetros, no vamos a poder decir que tenemos para más, no hay dinero para más, pero entonces, esos 3 de esos 10 kilómetros, los 3 que van a La Garita, venga pues, y los otros 3 que no estaban tan dados a la tristeza, pues podrán esperar un momento mejor. Ah, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Ahora sí, servicio a la ciudadanía, y tienen toda la razón nuestros amigos de la delegación de La Garita en Tamazula. Si en un mes no inicia, otra vez insistir sobre el asunto, pero este es el tipo de respuestas que la ciudadanía siempre estaremos esperando. Muy bien, vamos ahora a Señal Cultural.
Señal Cultural.
Tenemos una nota muy importante, muy interesante, sobre las actividades de la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán se realizan actividades de verano y talleres permanentes para promover el talento de los zapotlenses. Esto nos lo comenta Óscar Fajardo Velasco, director de esta Casa de la Cultura, en una nota de mi compañero Ángel Castolo.
A lo largo del mes de julio, Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande desarrolla distintas actividades dirigidas a niños, como los cursos de verano o conciertos que presentan mensualmente para el público en general. Óscar Fajardo Velasco, director de Casa de la Cultura, explica que actualmente cuentan con 33 talleres permanentes y 15 para el verano, con los que planean trabajar durante los próximos 6 meses.
Tenemos permanentes 33 talleres que comprenden diferentes ramas de las bellas artes, como es música, pintura, danza, literatura. Y aparte implementamos en lo que es el mes de julio los cursos de verano, que son aproximadamente 15 y que comprenden varios horarios y varias edades.
Aunque los cursos de verano ya dieron inicio, todavía admiten a los interesados para estas actividades que culminarán el próximo 28 de julio. Comenta Fajardo Velasco que al fomentar este tipo de actividades buscan desarrollar el talento infantil y juvenil del municipio.
Tenemos un proyecto, un programa que se llama Se Busca el Siguiente Orozco, Se Busca el Siguiente Arriola, Se Busca la Siguiente Consuelito Velázquez, Se Busca el Siguiente Rubén Fuentes. Guzmán tiene íconos famosos tanto nacional como mundialmente. Esos íconos se dieron hace 100 años, ¿sí? Estamos ahorita invirtiendo mucho en lo que es la educación de la juventud para que de aquí surjan los nuevos íconos de un futuro.
Además, el tercer viernes de cada mes presentarán un concierto y el próximo 21 de julio corresponde participar a la rondalla municipal de Casa de la Cultura a las 8:30 de la noche. Los conciertos y los talleres de música no tienen costo alguno, pero el resto de las actividades sí, y el pago correspondiente se hace en tesorería municipal. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Hemos llegado al final de la emisión de este viernes. Muchísimas gracias por su oído atento. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a nombre de todo el personal que hace posible esta emisión informativa en la generación de la información: Isabel González, Ángel Castolo, Amairani Olivas, en la producción Cristina Chaires, en la producción general Carlos Rolón, en el control de audio César Andrade y un servidor Pepe Quesada. A nombre de todo este gran equipo les desea un excelente, les deseamos todos un excelente fin de semana. Es viernes, ahora sí, como siempre digo yo, viernes huele a pulque. ¡Vámonos! Tendidos a la sombra del camichín. Bueno, hoy no hace falta tanto la sombra, pero el camichín sí, y el pulque todavía más. Y como dice don Martín de ahí de la sombra del camichín, al cabo ni en peda, pues qué, no le hace. ¡Vámonos para allá todos tendidos! Muchísimas gracias, amigos y amigas redescucha, nos escuchamos próximo lunes, 9 de la mañana. Que la pase muy bien.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.